4:09 de la tarde, retomamos el tiempo para el deporte en el estudio Antonio Guadamuro hasta las 5, después de informarnos perfectamente de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Yo creo que lo primero, Javi, para empezar, con tanta gente que tenemos en el día de hoy...
Hay que comer.
Coge un poquito de fondo, ¿no? Así que vámonos
a
comer.
¡Hoy comemos en el bar, Juan! ¡Hoy comemos en el bar!
Pues claro que sí, Emilio, vamos a comer con los amigos del restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Ellos están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Tienen una gran variedad de carnes... Son expertos en carnes, Emilio, pescados y postres caseros realizados todo en horno de leña, con la mejor leña de la zona para degustar los mejores platos con el mejor sabor. Así que, como siempre digo, merece la pena de ir y degustarlo. ¿Cómo se come? La verdad que cómo se come de bien en el restaurante Taberna Alma Alpujarreña, que tienen además una nueva dirección. En restaurante Taberna Alma Alpujarreña te informan que ya tienen nuevos menús económicos para empresas y para comidas con amigos o con la familia. En el 691-069-924 te pueden encontrar y también en el 951-436-632. Ya lo sabes, restaurante Taberna Alma Alpujarreña, aquí en Málaga Centro, en la Alameda de Colón, número 22, en Málaga Capital. ¿Cómo se come de bien, Emilio, allí, eh?
Sí, señor. 4:10 de la tarde para comer bien, queda bien, restaurante Taberna Alma Alpujarreña, Alameda de Colón, en el número 22. Ya tenemos el estómago lleno, porque somos gente de estómago agradecido. Vámonos con la tertulia de cada miércoles.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos como cada semana, como cada miércoles, con nuestra habitual tertulia de fútbol. Mariano Nogales, compañero de remate de Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Pedro Cabrera Castillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya camiseta mítica que me traes. Esta es la del ascenso de la época de Joaquín Peiró, temporada 98-99. Buena
camiseta. Mora.
Sí, señor. No, buena camiseta. ¿Se va a pasar los dos mosqueos que estuve escuchando otro día en el partido?
No,
todavía no, para nada, Emilio.
Para nada.
Seguís mosqueados, ¿no?
Sí. Muy calentito.
Fue un lunes muy largo.
Ahora escucharé. Enrique Sierra, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú vienes en modo Muñiz, o sea que tranquilidad.
Sí, y además en mi sitio, las ventajas de llegar con tiempo. He cogido buen sitio.
Javier Olmedo, secretario de los Pequeños Accionistas del Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
De las cuentas no se sabe todavía nada, ¿no?
De las cuentas está missing.
Ah, seguimos esperando. José Antonio, Juan Antonio Morgado, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te veo en forma, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, te veo bien.
Está en un estado físico...
Fino, cuidado, se te ve fino.
Se te ve fino,
sí,
¿eh?
Sí, bigote sí, recortado...
Soy del al margen, pues... Vamos primero, pues...
Te veo fino.
Ah, vais primero gracias, en el grupo, ¿no, Juan Antonio?
Claro, sí, señor. Le ganamos al Archidona 1-0 y seguimos ahí.
Y ahí no hubo bar ni nada, ¿no? No hubo que revisar el gol de...
Ahí lo que hubo, el bar del campo...
Sí, de los bocadillos de lomo.
Estamos hablando de más de 400 asistentes al partido, ¿eh?
Joder. O sea, el campo lleno, ¿no?
Vamos a tener que ir a ver al margen.
Estás invitado.
Apuntado queda. Compañero de la Opinión de Málaga, ¿qué tal, José Criado? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Sacando los codos.
¿Cabreado, enfadado?
Que aquí hay que sacar los codos para hacerse un hueco. Bueno, estoy fastidiado, evidentemente, como todo el malaguismo, ¿no? Es una situación que no nos gusta a ninguno y que vamos a intentar arrojar un poquito de luz ahora aquí en esta horita de tertulia.
Yo voy a empezar rápido, porque como somos muchas personas hay mucha gente que opinar. Ha hablado hoy Jesús Gámez aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Quiero que escuche lo que ha dicho hoy el ex lateral del Málaga.
Sobre el sistema de juego de Muñiz.
Ahora yo pues no veo tanto ataque. O sea, el planteamiento del otro día que saca tres jugadores defensivos en el medio campo... No sé, yo lo vi innecesario cuando tienes que ir a ganar un partido. La prueba está que después cambió el sistema en el segundo tiempo y cambió totalmente, pero creo que se tiraron 45 minutos.
Jesús, el día de Osasuna.
Ese era Jesús Gámez y ese era Javier Bautista haciendo...
Sí, hombre, claro, porque es que ha dicho que tiró 45 minutos en Soria y el otro día con el Osasuna tiró la segunda parte también.
Es lo que pensamos creo que en la mayoría, ¿no? Sí. Del partido del otro día, ¿no, Javier?
El partido del otro día, ya en sí, el planteamiento y la alineación era catastrófica. Es decir, meter a Selesnov de delantero centro cuando ese jugador, fíjate que es malo, que hizo un despeje en el área nuestra y en vez de disparar para adelante, el balón salió hacia atrás por encima de la...
Sí, lo sacó de los pajaritos.
Lo sacó de los pajaritos. Fíjate tú la calidad técnica, si remata a puerta igual que despeja, fíjate tú. Y luego tenemos al tiburón blanco, que se le han caído todas las muelas, por todos los dientes, y no mete un gol, vamos, el recambio de Selesnov, que decimos, bueno, Harper en la grada, que no sabemos si es por motivo extradeportivo, porque no entendemos que un jugador de ataque, que como decía Jesús Gámez, que el Málaga no atacó, lo tenemos en la grada de los pajaritos, congelado el pobre que estaba allí tiritando, pues echar el partido fuera. Ya tenemos que Keidibare, siempre me lío. Keidibare está en un bajón de forma impresionante. Físicamente el equipo no aguanta más de 10 o 15 minutos a presión y veo la cosa muy, muy, muy mal. No les ganamos los de arriba, no les ganamos los de abajo y ahora los del medio tampoco.
No te falta razón. No,
sí. Soy muchas personas, silencio, pero podéis hablar cualquiera.
Silencio,
¿eh?
Pero porque yo creo que todos nos sentimos así. Vimos 45 minutos de un equipo apático, un equipo que no quería ascender. Y luego vimos que en tan solo 15 minutos podía haber sido capaz de haberle metido 3 goles al Numancia fácil, de haber finiquitado, por ejemplo, ese 3-1 de Iván Rodríguez, que era un pase de la muerte simple con 2 rematadores para remontar el encuentro, y luego otra ocasión, otro 4-1 que quizá ahí a Hugo se le vio un poco verde, pero claro, al chaval, por ejemplo, al juvenil no se le pueden echar las culpas, ¿no? Es mucha presión para él. Yo me quedo con esos 15 minutos que son muy buenos, pero el problema es que los partidos duran 90 y no puedes ver a un equipo que tira 75 minutos de encuentro como los 45 contra Osasuna, ¿no? Y es que ya son muchos partidos en los que no vemos, no sentimos a un equipo que quiera ascender, que tenga hambre de victoria. Nos falta mordiente, nos falta último pase. Todas las llegadas llegaron por la banda derecha, banda izquierda inutilizada. Iván Rodríguez es defensivo, pero poco, muy, muy poco ofensivo. Quizás echan de menos a otro futbolista como Cífulo, que decía Javier, de haber dejado a Harper en la grada, que ya con el cambio de Blanco Leixuk dejaba el banquillo sin otro arma para poder acometer esa remontada. Y pues, como diría uno, tengo miedo porque ya el salir de playoff está a 3 puntos y además son rivales directos contra los que vamos a jugar, uno en la Rosaleda como el Mallorca y otro en el Carranza contra el Cádiz y el Oviedo también, y pues me preocupa mucho la situación porque ahora vamos a tener que ir al campo del Nastic, que me parece personalmente mucho mejor equipo que el Córdoba. Y habrá que ver la cara del equipo, pero si muestra la misma que en los Pajaritos o en el Nuevo Arcángel, ya sabemos que el resultado no va a ser positivo.
Morgado. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí hasta ahora. Claro, el equipo está triste, ¿no? Yo no le falta alegría, ¿no? En todos los partidos, pero y está claro que todos llegamos a la conclusión de que Muñiz parece que es el que no está dando la talla, pero como ha dicho Mariano, y es un error lamentable que yo tenía también aquí anotado, tampoco Muñiz tiene culpa de que Iván Rodríguez no dé ese pase, que aquí somos 3, 6, 7, 8, 7 lo damos.
Sí,
o sea, vosotros 7, menos yo, todos lo dais. Es imperdonable ese pase en un jugador profesional, como el tiro de Mula, le llega un balón a la frontal, un poquito escorado a la derecha, a bote pronto, y fue al limbo. Otro de Luis Hernández, un rechace en la frontal,
sí, en
también al
tiempo.
Limbo, por lo menos que vaya a puerta, pero tíos, profesionales que están dedicados a eso todo el día, que no le vengan a puerta, de verdad que veo yo gente entrenando en el campo de mi pueblo y le pegan que no vea. Gente de 50, 60 años, de verdad. Hay dos amigos míos que van todos los días al campo de fútbol, ellos dos solos. Y se ponen allí a tirar tiros a puerta, uno de portero, otro que le pega, y tienen 50 y tantos pases.
¿A ti entonces es un problema de calidad de la plantilla y no del entrenador?
Se está juntando todo el hambre con las ganas de comer. Muñiz no está dando la talla porque el equipo está triste, no le transmite ambición. Pero eso yo te digo, hay errores. El otro día, contra Osasuna, Ontiveros, dos compañeros solo, y la tira y fuera. Es imperdonable no pasar ese balón cuando tienes compañero Renato, dos minutos después, y pudo irse, eso fueron, desde el minuto 40 al 45, pudo irse el Málaga 3-0 al descanso con Osasuna. Y yo hice el tercer partido. Y el otro día, igual, errores imperdonables, ¿no?, de jugadores que yo creo que lo que están es ya en fase de ansiedad y de que no ven las cosas claras. Enrique, José.
Bueno, yo creo que no está mal la plantilla como parece en la última jornada. Esta misma plantilla, estos mismos jugadores ganaron los 5 primeros partidos de liga. Es verdad que prácticamente haciendo el mismo juego, con un poco más de suerte, con un poco más de acierto, mejor engrasada la maquinaria, más fresco, lo que sea, pero son los mismos jugadores. No creo que sea un aspecto de calidad y sí de convicción. Yo creo que los jugadores ya no creen en lo que hacen, no están convencidos de que ese sea el camino, y ese es el problema. Yo creo que hay que volver un poco a los orígenes o resetear de alguna forma, porque yo no veo a la plantilla capacitada, ¿no?, mentalmente para abordar los partidos y para ganarlos. Puede jugar muy defensivo, pero teniendo las ideas claras cuando vaya a atacar. Si vas a atacar de una manera decidida, pues las que tendrás las meterás, como la metí al principio de temporada. Pero ahora no, ahora no parece que no saben lo que quieren hacer, tampoco tienen claro que tienen que defender bien porque creen que tienen que ir a por el partido. La cuestión es que no están convencidos de lo que hacen, y evidentemente tiene buena parte culpa Muñiz. Yo creo que es el principal culpable de esta crisis. Ha mareado un poco al equipo, no ha sabido sacarle el jugo necesario. Y bueno, pues habrá que reconocer la situación, habrá que intentar hacerle ver que también tiene que cambiar él un poco.
30 partidos de la misma manera, es decir, visto uno, visto todo, todos, que creo que esta frase la hemos repetido aquí cada tertulia, desde la segunda, porque la primera no había un precedente, y lo que es peor, y a mí eso me preocupa casi más que el juego, 30 ruedas de prensa, 30 veces la misma historia, 30 veces su partido, el partido que el entrenador ve, y el resto, que no debemos saber de fútbol ninguno, viendo otro partido. Entonces, claro, eso va erosionando al aficionado. Más allá que el juego de Muñiz sea más triste o menos triste, porque yo tengo la impresión de que con tanto pregonar que hay que sufrir, hemos perdido la ambición. Este equipo no tiene ninguna ambición. La ambición se demuestra atacando. En el fútbol son goles. Para ganar los partidos hace falta precisamente eso, el marcar, no el que no te marquen, que entiendo que en el fútbol moderno sea así. Yo no me quiero extender mucho, pero sabéis que al principio yo fui muy crítico con la llegada de Muñiz, pero sin embargo estaba convencido de que ascendíamos, porque conocía a Muñiz, sé la manera de trabajar que tiene, sé que él va muy por estadísticas, él juega así porque sabe que le renta más que yendo al ataque, pero a día de hoy, con 30 jornadas disputadas, de verdad que yo empiezo a dudar, y mucho.
¿Tomarías alguna decisión drástica? Algunos decían, fichar un delantero y medio centro. Ya a esta altura creo que delantero y medio centro poco se va a firmar mediado el mes de marzo. Si no se gana, porque parece que al domingo se va a llegar, si no se gana en Tarragona, no me vale el empate, si no se gana en Tarragona, ¿prescindiría del entrenador? Ojo, un entrenador que le queda lo que queda de temporada y dos más de contrato.
Pues bueno, yo que coincido con todos los compañeros de la mesa, incluso con Enrique, yo al contrario que...
Cuando dice incluso es que a veces habitualmente no
sí,
lo hacen,
porque,
¿no?
Porque yo muchas veces contigo he visto que eras muy crítico con Muñiz, y yo siempre he aplaudido de que Muñiz sea el entrenador del Málaga, incluso lo he defendido a capa y espada. Pero después, incluso la última tertulia con Juan, pues yo incluso lo defendí. Pero después de ver la alineación que sacó Muñiz contra el Numancia, yo estaba con Mariano, que estábamos los dos aquí, que nos subíamos por las paredes. Porque en primer lugar, como ha dicho Javier, no se entiende que deje a Harper fuera, que deje a Blanco en el banquillo y que saque a Selenov. Que dicho sea de paso, que si no se da el golpe, ese hombre juega a los 90 minutos, que no lo tengamos duda, que lo cambió por el golpe. Muñiz tenía claro que tenía que jugar sí o sí los 90 minutos.
Bueno, Majadahonda lo cambió, ¿eh?
Sí, pero yo creo que lo del lunes fue una provocación hacia la afición.
Es como, diciendo, es como si fuera un mensaje a Harper porque te dejo fuera, a Blanco porque no me están marcando.
Pero es que esos mensajes y esas cuitas personales
no procede.
Es como no procede dejar tanto tiempo en la grada, que era un lujo, a un Tibero cuando estaba bien. Es decir, vamos a ver, los mensajes se mandan de otra manera. Yo creo que en esta necesidad imperiosa que tiene el Málaga de subir esta temporada a Primera División, esas cuitas personales las tiene que dejar fuera. Eso no vale. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Dejo a Gustavo Blanco fuera para que el chaval...? No. Tiene que jugar porque tiene que jugar.
Escúchame, que has escuchado. Yo, de verdad, hablando del tema del entrenador del Málaga, que es el que se lleva y todos los palos, y no estoy de acuerdo con la filosofía que está llevando el entrenador del Málaga, que para mí también es el principal responsable. Joder, es que si seguimos poniendo por sistema a Gustavo Blanco, que ya ni siquiera te baja un balón y lo abre a banda, y que lleva desde una vuelta completa sin marcar un gol, hombre, de vez en cuando habrá que mover el árbol. Y, Harper, pero... que tampoco está bien, Harper, que encima tiene la cabeza en otro lado. Yo entiendo que el entrenador lo deje en la grada, porque tampoco está aportando en el terreno de juego. El tema es que los que salen tampoco lo están haciendo bien.
Pues entonces, Emilio, me lo estás poniendo a huevo. Si Selemnov, lo que hemos visto, no da para más, pues yo por lo menos muero con Gustavo Blanco Lechu, que por lo menos aporta seguro que más que...
Pero a Selemnov, perdona, se le trajo como revulsivo, ¿eh? Quiero recordar esto porque me parece importante.
Yo del tema Selemnov, quiero pensar de que a Muñiz se la han colado. Es decir,
bueno, él no pero se lo conocía, colar, ¿no?
Vamos a ver. Ya sé que lo conocía y que ya sé que lo tuvo. ¿Cuánto tiempo hace de aquello?
Entonces ya se la han colado con dos, porque con Bularu se la han colado.
Vamos a ver, ¿cuánto tiempo hace que tuvo a Selenov en el equipo ucraniano? ¿Dónde estaba? ¿5 o 6 años puede ser?
Como la novia que tuviste en el instituto y contactas con ella por Facebook 5 o 10 años después.
Claro, exactamente, exactamente.
Una sorpresa inesperada.
Es una sorpresa.
Pero no
desveles para bien.
No desveles temas de la vida de Javi.
José Criado acaba de dar en la clave, efectivamente. Es que el Selenov...
Desvelando la vida de Javi,
claro, el Selenov aquel...
Señoras, cuidado con el Facebook.
Claro, por eso digo que el Selemov aquel con el Selemov de ahora, pues...
No cambia de tema.
Por eso digo.
Yo estoy de acuerdo con Emilio, ¿eh? A Muñiz otra cosa se le puede achacar, pero no que mueva el banquillo. El Blanco 5 meses sin marcar un caso, caudo y medio...
Pero en otras condiciones, lo vería bien.
¿Sabes lo que
pero ahora no puede sentar a Gustavo, porque no tiene sustituto.
Bueno, pero
digámoslo claro, Gustavo Blanco, sí, Lechu no tiene sustituto, no, pero, y tiene pero, que jugar. ¿Ya
no
está?
Se puede permitir pues el lujo de dejar a Jalpe la grada.
Bueno, pues eso es otra cosa. Claro.
Yo no lo veo mal que lo dejara en la grada porque lleva 4 meses
otra,
y medio.
Otra cuestión.
Y ¿sabes lo que hacen los partidos ya? Entonces, que Muñiz le dé instrucciones en otro sentido.
¿Harper?
No, Blanco no deja a Harpe
en la grada.
Pero Blanco Lechu, una cosa es que la leyenda diga que juega muy bien de espalda y otra cosa que no juegue de frente ni una vez.
Es que su el otro día
no sabe cuándo entró lo que hizo. Claro, cuando
es que
entró
tenía que defender. Cuando... Es que ese hombre no es defensivamente, no está capacitado para
Blanco
eso.
Blanco
es que
Lechu el otro día.
¿Ha pensado cuando... Blanco que iba a correr tanto como está corriendo en el Málaga?
El otro día cuando entró, que tenía que haber hecho era darle salida a los compañeros, bajar el balón. ¿Sabes lo que hacía? Aguantaba el balón en vez de buscarse la vida y abrirla a una de las bandas, aguantar el balón hasta que le hicieran falta, con lo cual el equipo sale perdiendo, vale, porque ya el equipo rival se coloca.
Pero claro, porque no tiene ningún tipo de confianza en sí mismo. La claro. ha perdido por completo.
Pero el problema tampoco es ese. El problema fue, que estuvimos viendo nosotros claramente, los primeros 7-8 minutos de la segunda parte el equipo fue por el partido. Consiguió el empate, casualidades, como todos los partidos, los dos pasitos que los jugadores dieron hacia adelante para presionar a Numancia en su campo, qué casualidad que se consigue el 1-1, otra vez a defender. Otra vez le damos vida a Numancia. ¿Eso es culpa de los jugadores o del técnico que ordena a su equipo da esos dos pasitos para atrás? Porque eso es él mismo que dio la orden para que presionaran arriba. Eso no lo hacen los jugadores porque quieren. Es que en todos los partidos, como dice Enrique, desde la jornada 1 hasta el otro día contra el Numancia.
Bueno, de hecho lo dijo Rica, ¿eh? Es que eso... Con la mesa que el equipo sale con más intensidad, sí, según él, porque meten a dos delanteros arriba.
Yo no, cuidado que no estoy defendiendo a Muñiz, pero sí.
No.
Decir, salvándole de algunas cosas que se le achacan que no son culpa suya. Y dicho esto, voy a decir una cosa. La solución está en cambiar de entrenador ahora mismo.
Sí, a falta
de 12 partidos, la dinámica...
Yo creo que
porque como no se pueden cambiar a los 25 jugadores, la solución, de verdad, tristemente... O sea, me da pena decirlo porque Muñiz lo considera un trabajador de esto, un entendido en fútbol...
Y un tío honrado.
Un hombre honrado, honesto, honrado y todos los calificativos que quiera. Pero ahora mismo el equipo necesita un revulsivo.
Es un riesgo.
Tiene que venir del banquillo.
Nadie cuestiona.
Habrá que intentarlo porque...
Nadie cuestiona que no sea honrado y trabajador.
El problema es el perfil.
No os piséis, que si no esto parece Sálvame de Luz, que le estamos haciendo competencia.
Por cierto, y el otro día, aunque no dijo la palabra ascender, por primera vez que yo haya oído, insinuó que el objetivo era ese. Ahora, lo podía haber dicho
pero ahora
antes.
No vale, cuando lo ha evitado desde pretemporada. Tiene que dar la cara del principio. Yo quiero ver al Muñiz, que decía al principio de temporada, que el escudo había que defenderlo. Yo quiero ver al Muñiz y a los jugadores, porque tampoco hay que echarle toda la culpa a Muñiz, también los jugadores. Porque los fallos defensivos en el centro de la defensa, que tuvieron 3 o 4 ocasiones claras los jugadores del Numancia, hay que recordar que mandaron 3 balones al palo, el Numancia. 3 balones al palo que no se jugaba nada. ¿Verdad? No creo nada. ¿Quién juega? Hemos traído en el mercado de invierno a Eric Morán para que juegue la pelota y saque el balón con conocimiento y lo dejamos en el banquillo.
Y el otro día teníamos de organizador a Keydy Vare, que sinceramente no puede. Yo lo he visto intentar organizar el juego en el malagueño en segunda B y tampoco, porque es que no sirve, no es su fuerte. Pero ya no es solo eso, sino hay muchas decisiones, hay muchos puestos. Por ejemplo, ¿por qué juega Iván Rodríguez? Porque juega Iván Rodríguez, porque el Málaga es un equipo defensivo. Si el Málaga fuese un equipo que fuese a por el ascenso, Mariano, el titular sería Cifu.
Te acabas de contestar tú.
Claro, porque es defensivo.
Él ve que tiene más solvencia defensiva.
Es el tema. Pero ¿quién es mejor?
Si tú tienes un delantero que no marca goles, ponle 15 balones para que lo empuje la red.
Claro, ese es el problema.
Para que las metas dentro del área pequeña, no claro, para que venga al centro campo a recibir.
Es ahí es donde
ahora
se pierde
banda,
el blanco.
Se dé la vuelta, tenga que llegar a rematar y a esperar un rechace por si acaso.
Que la jugada del Bobo de la Asuna se la creó Blanco.
Pues nos estamos dejando entonces para mí también.
¿Entonces considera, empezó por ti, Enrique, que el crédito del entrenador se ha agotado?
Ante la plantilla y parte de la afición, sí.
Yo sinceramente pienso que ahora mismo el mismo riesgo de ascender o no ascender a partes iguales cambiando al entrenador que sin cambiarlo. Es decir, hemos llegado a un punto donde pase lo que pase, vamos a correr el mismo riesgo, correcto. El mismo.
Pero es que hay que arriesgar.
Correcto.
El Málaga tiene que ascender, coincidimos todos en que el Málaga tiene que ascender.
Sí.
Bueno, porque claro, si no eso, se le tuerce mucho
el futuro, pero al margen claro. De temas económicos, como aficionado, sí. El Málaga tiene que ascender sí o sí.
Necesita un revulsivo. Tiene que haber un revulsivo que Muñiz no es capaz de
que no garantiza, porque, perdona.
Que no garantiza.
Que un cambio de entrenador no garantiza, pero el año pasado, por ejemplo, el Alavés, mira lo que pasó.
Sí, no, mira
dónde está.
Un cambio de entrenador no garantiza.
Pasado, mira Granada, que cambió el entrenador cuando estaba en playoff y se fue para abajo.
Sí, pero mira, un cambio de entrenador, perdona Javier, no garantiza el ascenso, pero es que seguir así tampoco. Claro. Seguir así es que el Málaga en tres jornadas está noveno.
Es que lo ha dicho Enrique, es que llevamos 30 partidos iguales. 30 partidos que yo siempre he dicho que el Málaga sale, es la clave, el Málaga sale a no perder.
Bueno, pero con 30 partidos que el Málaga está quinto.
Claro.
Es decir, podría estar más arriba.
Porque
haciéndolo muy mal está quinto.
La segunda es muy mala. La segunda es muy mala, pero los equipos son malos, pero no tontos. Pero y ya se están espabilando.
Hasta ahora hemos tenido la suerte, al principio el equipo era más vertical, hemos tenido la suerte también que ha habido goles como el de Adrián, que le da la espalda y entra. Hemos tenido suerte de cara, estamos quinto, estamos muy mal. Pero es que ya llega la hora de la verdad, la hora que decía Muñiz que tenemos que estar situados. Y yo vengo diciendo, toda esa tertulia atrás, que de los 10 primeros, el que peor sensación está dando es el Málaga Club de Fútbol. Claro, y si hay que decirlo, es que es la realidad,
pero
no
si
se puede decir a nadie.
Pedro, si es que el otro día Osasuna nos da un baño.
Totalmente.
Nos da un baño de juego, de ocasiones, de generar fútbol.
De ambición.
Y era un equipo que iba decimocuarto.
Que no se juega nada.
Numancia, te refieres al Numancia.
Sí, el Numancia, perdón.
Que no se
juega el Numancia
nada.
Nos da un baño.
Yo lo que sí coincido con lo que dice Enrique, que hay que tomar decisiones y es igual de arriesgada la de mantener al entrenador que la de firmar a un nuevo entrenador. Pero tienes que tomar una determinación y morir con ella.
Lo único de bueno del partido de Numancia ha sido las declaraciones de Rica. Que yo creo que ya los jugadores dentro del vestuario, algunos pueden que le calienten la oreja un poquito a Muñiz, porque lo de Rica, referente a que cuando jugaron con dos el equipo presionó más, es un claro mensaje también al entrenador. Y después,
que hay que ser más ofensivo, claro.
Claro. Y después también hay que decirle a Muñiz que hay que ser valiente para todo. Porque el día de los Osasuna salió en rueda de prensa y dijo que había visto la primera mejor parte de la categoría, el juego del Málaga. Pues que salga el día de Numancia y diga que ha visto la peor primera parte de la categoría.
Dijo que fue eso.
Málaga fue...
El equipo trabajó bien.
Y compitió.
El equipo trabajó bien.
Eso es lo que ¿tú crees que se ha agotado, José, el crédito del entrenador?
No sé. Es complicado, la verdad. El entorno sí parece que está ya cansado de Muñiz. Por todo lo que... por una carencia que viene incluso de antes ya, que venía arrastrada. Y que, bueno, que se entendía que íbamos a vender un poco el alma al diablo, por así decirlo, en verano, para ascender sabiendo lo que nos enfrentábamos. Es decir, Muñiz no está sorprendiendo a nadie.
Correcto.
Todos sabíamos cómo era Muñiz, todos sabíamos cómo iba a jugar el Málaga y también los resultados que podía dar. Este modelo de juego, nos guste o no, al final pues da resultado y hay que tener la cabeza fría. Yo no tomaría una decisión precipitada, yo no... Desde luego, por haber empatado en Numancia no echaría Muñiz, por perder el contra Osasuna quizá tampoco, pero es verdad que la dinámica del Málaga es muy muy mala.
Que hemos ganado
muchos partidos empatados.
Un partido, José, de los últimos ocho, un partido.
Y sobre todo las sensaciones del equipo no son nada buenas, porque tú puedes a lo mejor ganar un partido... con suerte o por lo que sea, o perderlo por mala suerte, pero la inercia y la dinámica que tiene el equipo y las sensaciones no son positivas.
El el Osasuna te puede ganar. Yo ese partido no
pongo en el DVD. Puedes perder perfectamente a Osasuna. Lo que tienes que ganar después en el campo del Córdoba, ganarle a Numancia, ganarle a
la Almería, a la Almería, a Las Palmas.
Y si empata contra
Numancia, tenías colchón para este tipo de partidos.
Pero si empata contra Numancia, como pasó el lunes, pero por lo menos es al contrario, que tú has tenido el 70% de la posesión, que fue lo que tuvo en Numancia, que has creado juego.
Que has tenido tres palos.
Que has tenido tres palos. Pues tú dices, hostia, el equipo ha empatado, pero por lo menos ha hecho algo. Mm. Pero es que parecía que el Numancia era al revés, que el Málaga era el Numancia
como,
el Málaga.
Como el empate en Tenerife, el 0-0 de Tenerife. Las sensaciones fueron relativamente buenas. Bueno, Málaga ha tenido varias ocasiones, ha podido ganar el partido, también lo pudo perder, pero...
Pero José,
fue a tumba abierta.
Hay un detalle, el otro día en Soria vimos una primera parte vergonzosa.
Muy mala.
Ahí estamos todos de acuerdo, que es muy mal y fue una continuación de la segunda parte del día de Osasuna.
Pues la primera parte del día del Córdoba también fue para tirar.
Vale, el equipo en la segunda parte es otro. Empata e incluso tiene dos oportunidades.
15 minutos, Javi.
15 minutos a full. ¿Por qué esos 15 minutos a full tan buenos? Y esos 40 minutos, 45 minutos a full con Osasuna, porque tenía el plus de la casa, de la Rosaleda. No se ha tenido, porque esa primera parte de Osasuna no se ha tenido en toda la temporada fuera de casa. ¿Por qué mi crítica, y se lo comentamos al míster después del partido, por qué no se ha continuado? No me vale que es que el rival, si es que el rival le daba igual. Si es que Numancia de Soria, me dice allí la gente, que esta temporada, con el cambio de entrenador que han tenido de la época de Arrasate a la época de ahora nueva con López Garay, pues con que el equipo se quede en segunda, bienvenido. Lo contaba precisamente en la previa Scassi. Y con ello, en la segunda parte está incluso hasta de ganar. Y cada vez que llevaba la pelota el Numancia, en la transmisión lo contábamos el lunes, era un suplicio porque se veía mejor el equipo. Yo, mi opinión es que no cesaba a Juan Ramón López Muñiz. Ahora, a día de hoy, a 12 partidos para el final, es un riesgo total.
Pues yo Javi, a día de hoy tampoco lo cesaba, pero si el domingo pierde con el Nasti, creo que queda otra opción.
Entonces lo fiamos todo un resultado, yo es lo que no veo.
No,
el sistema,
ya no le quedan más
si
balas.
El sistema,
si y el club no lo va a echar.
Si perdemos en Tarragona, que espero que no, pero hacemos un partido como para ganar, que el aficionado, que son las derrotas que duelen igual.
Es que pero llegado
no pero, tú pero, sabes que no va a llegar ese tipo de partido.
Ya, también es verdad que puestos a soñar, podemos decir sí o no. Luego sabemos que aquí no depende de nadie más que del jeque. Que un día alguien le coma la oreja o le infle las narices y le diga algo de Muñiz, y ese día pues Muñiz...
Yo además que te digo una cosa, Enrique, que si llegado el momento, que esperemos que no sea, que el hombre cumple el contrato y que ascienda el Málaga y que luego esté con el Málaga en primera y demás. Pero si llegado el momento de destituir a Muñiz, o si se llega a ese momento o se plantea esa decisión, que se tome en consenso con director deportivo y con presidente.
Pero tú sabes que va a
porque
ser que no.
Porque como sea de arrebatos tuiteros que yo ya me conozco, es que no solo se va el entrenador, es que se desmonta la estructura deportiva que hay montada desde el verano. Y eso hay que tener también cuidado.
Y se monta un lío.
Y se monta el lío a 10, 11, 8 jornadas para que termine.
Pues probablemente, Emilio, perdona, es más probable que ocurra eso a que haya un consenso.
Por cierto, pero todos lo sabemos.
Por cierto,
como actúa el presidente.
En la cúpula, en la zona noble de Martíricos, ni por asomo me cuenta.
La noble de Martíricos es Jofre y Caminero, exacto. ¿No? No es que hayan 15 más, ¿no?
Exacto. Vale. No puedo descubrir las cartas, Emilio.
Me dice la cúpula y yo pensando.
No es la tertulia de la COPE.
No me lo va a contar el que guarda los coches en el campo, el bueno de Ranea, no. Me dicen que no se ha planteado ni mucho menos.
Vale,
que están apoyando al míster, que ni por asomo.
Queda mejor decir, los gestores de Málaga, eso no se
los gestores del club, básicamente.
Otra cosa es el dueño del club,
a golpe de clic en Twitter, que le habrán llegado miles de menciones.
Nos llega a nosotros, imagínate él.
Pues entonces él, en su camino distinto por el que va el club, pues a lo mejor puede tomar la decisión mañana. Pero repito, que hay una cosa que va pegada a la otra. Echar a Muñiz, que se habla muy gratis de un cese, que ahora mismo la situación es planteable si me apuras con los resultados en la mano, por dinámica, por todo. Recuerden que Muñiz tiene 3 años firmado a casi 1 millón por año. O sea, quiere decir que estamos hablando de si hay un cese, un golpe económico a la ya maltrecha economía del club, que está en los límites. Entonces, igual vamos a valorar mucho este asunto.
Más se pierde quedándose
sí,
en segunda.
Sí, no, perfecto, pero repito, el cambio te asegura, porque también a mí yo he preguntado, bueno, si se toma esa decisión ahora, dentro de 3 días, en Tarragona, después o dentro de 3 semanas, ¿qué perfil vendría al Málaga? Porque hay que recordar que el Málaga en primera levantaba el teléfono y tenía 7 entrenadores porque todos querían Liga de las Estrellas, Primera División, es un foco, y todos venían andando. Andando vino José González desde Cádiz aquí. Porque hombre, era para él. Hombre, era para él. Imagínate.
Pero claro, fíjate el que vino, que no vino Rigo Sacchi.
Exacto. Pero por eso digo, para cualquiera es una micoca. Ahora la situación es distinta. Estamos en segunda, un equipo atractivo que pelea, pero no deja de estar en segunda. Quiero decir que ahora los entrenadores, el ramillete de entrenadores, se acorta mucho más. Entonces, ¿a dónde vamos? Si cesamos a Muñiz, por ejemplo, yo no veo tampoco una situación clara de decir, es que ese entrenador me vale por ese perfil o por el otro. ¿Qué hacemos, Morgado? Sinceramente.
Esa es una buena pregunta. Yo ahora mismo no me planteo el nombre porque no sé los que estarían dispuestos, pero entrenadores hay por un tubo, ¿eh?
O sea, de verdad, y te lo digo. Que te acomodas a tu radio de acción, por así decirlo. Es decir, estando en segunda no vas a aspirar a traer a
Ancelotti. Exacto,
es que a ti no te sirve Ancelotti para estar en segunda división.
No,
mira, Javier,
y que tiene que pelear por su
vida. Pero José, vamos a ver, por favor, Boquerón Esteban está fuera de la rueda.
Perdona,
¿por qué está fuera de la rueda?
Igual que lo tiene José González. Exacto.
Pero vamos a ver, Boquerón Esteban es un entrenador que además intenta actualizarse. Es un entrenador con su licencia en vigor. Es un entrenador que está en el mercado porque tiene representante o por lo menos.
Porque lleva muchísimo
tiempo
sin entrenar.
Por cierto, un matiz importante. Muñiz, que estamos diciendo que es 3 temporadas, firma hasta 2020. Es decir, lo que queda de temporada y una más, no 3, ¿eh? Una más. 2020, 2 temporadas.
Ya no sería tan.
Entonces la tercera sería opcional.
Eso ya puede ser. Cosa. Sí, vale, tiene firmado hasta 2020.
Al hilo de Boquerón Esteban me parece un tío capacitado. Como habrá muchos, seguramente. Como será Muñiz, si finalmente lo dejan. Estoy convencido, pero ¿por qué descartamos
a
alguien?
El radio de acción, repito, en segunda es distinto al de primera. Estamos acostumbrados en primera a echar un entrenador y tienes bueno, bonito, barato, altos, bajos. Hemos pasado de tener Schuster, Mitchell con glamour a tener
José González.
O sea, lo tenemos de todo.
Gato Romero.
Ojalá viniera Schuster. Hemos tenido de todo. Pues mira, por ejemplo. Pero ahora el caso es, tenemos a Muñiz, con el que se ha hecho una plantilla, con el que se le ha confiado este equipo en diciembre, haciendo los fichajes que él ha dado el visto bueno. Ojo, él ha dado el visto bueno.
Hay muchos fichajes que le han caído y no tenía tampoco mucho
margen.
Bueno,
pero José, a él se le plantea Machís e Iván Alejo. Y él quería Machís, pero al final se dice Machís no puede porque es una barbaridad de dinero, y con Iván Alejo podemos traerlo, y si subimos a primera ya lo pagaremos. ¿Cómo lo pagaremos? Bueno, ahí está Harper, que a lo mejor lo podemos traspasar. Esto es una cosa que se me acaba de ocurrir, que a lo mejor puede pasar. Entonces, a Muñiz también se le consulta, y Muñiz también hace su plantilla, y Muñiz en verano vio también las altas y las bajas también. Entonces, se le, como bien dice Emilio, tiene un año más firmado, son dos. ¿Se le va a echar ahora? Pues vamos a intentar ganar un partido. Esto es dinámica.
Hemos mencionado al presidente y a los
tuiteros, ¿no?
Dirigentes que hay. Que el Málaga tiene.
A la cúpula.
Toman el Tele 5 en.
Quizá
el antepalco.
Es un problema. Otro problema añadido que tiene el Málaga, que como no hay presidente, claro, y la cúpula no tiene capacidad de decisión.
Exacto.
Porque si hubiese un presidente en condiciones, con el 0-3. Del Reus, a Muñiz le cae por lo menos llamarlo a capítulo. Tendría que haber llamado al presidente a capítulo, pero ¿quién lo llama? Pues nada,
claro.
Está convencido de que compitió y de
Mira,
que no
Juan
sé qué.
Antonio.
El 0-3, yo de verdad, esto
Morgado,
es ventajista, y lo he pensado después, pero, y como digo que la solución está en un nuevo entrenador, el 0-3 de Reus era el
Morgado, es que precisamente Morgado, ahí empieza
eso
todo.
Era imperdonable.
Ahí empieza todo, en el 0-3 de Reus. Si te pones a analizar, ahí
es que estamos ya,
de
Reus, ya. ¿Cuántos partidos han pasado
después
ya?
Después del 0-3 contra el Reus, solo gana el Málaga un partido. El Málaga ha ganado en este
domingo.
Dos partidos.
No.
Sí, es verdad. Rayo, Lugo
y
Lugo, Zaragoza y Majadahonda.
¿Pero cómo ganamos Majadahonda? ¿De un balón de rebote?
Bueno, pero hemos ganado todos.
Como siempre.
Pero vosotros pensad una cosa. Desde que está el equipo, desde que está con Muñiz, ha demostrado tener una capacidad de equipo ganador.
Ha habido partidos que sí la... Que
ha habido racha.
Pero lo digo yo, la tónica general.
Ha sabido manejar los tiempos.
Efectivamente, pero eso lo sabíamos todos.
Pero con el acelerón. Con el aire de cara, José. Con el aire de cara. Este equipo con el aire de contra...
Cuando tenía que meterlo, marcar y volver a guardar la ropa.
Pero eso es manejar los tiempos. O sea, ponerte por delante y echarte para atrás. O llegar al final y decir, vais a que nos metan, vámonos detrás. Bueno, vámonos detrás, vamos a seguir detrás.
Lo que he dicho, marcar los tiempos.
Mira, ha dicho anteriormente Juan Antonio una cosa. Al final, todo redunda en una misma persona. Todo esto redunda en la propiedad, en el presidente, en tomar o no tomar decisiones. La pelotita puede entrar o no, el entrenador puede acertar o no, pero al final hay que tomar decisiones en la vida, para lo bueno o para lo malo. Y al final todos los caminos conducen al dueño, que es el principal responsable, para lo bueno como para lo malo. Tú decías anteriormente de tomar decisiones, evidentemente. Pues ahora a lo mejor estamos en el momento de tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos? O cortamos de raíz y le damos un ultimátum el domingo. No hay nadie que lo haga, porque Joaquín Jofre no puede hacerlo, Caminero tampoco lo puede hacer. Mira, hay un detalle que me llama poderosamente la atención, que si no llega a ser por el ruido de los medios, luego nos critican a los medios, Pau Torres no juega el lunes en Soria, que es cuando lo llama la sub-21, por la mañana se le pregunta a Muñiz el domingo, y gracias a que los medios de comunicación ponemos todos
el grito en el cielo Muñiz explota.
Y Muñiz explota, gracias a eso la federación por la tarde recula, porque ya la noticia era pública a nivel nacional.
No, recula porque alguien del Málaga debía llamar.
Claro,
¿no?
Es que era Caminero el que estaba llamando y al final logra hablar con Rubiales, que intercede, y con Luis de la Fuente, y al final por la tarde la federación recula y le deja que juegue. Por eso digo que, porque no hay nadie que tome una decisión, porque se quería hacer incluso un comunicado del Málaga en contra de la decisión de la federación. Y me dicen a mí, ¿cómo vamos a hacer un comunicado si es que al final no tenemos protestado? Porque esto lo tiene que hacer el presidente.
Pero que así llevamos tiempo. El único entrenador que ha estado haciendo la labor de entrenador y presidente era Pellegrini.
Eso no, pero lo hizo Michel, lo hizo Chute, sí, lo ha hecho Juan de Ramos, Muñiz, y al final todos se queman.
Pero que no, y Muñiz ahora
pero
mismo
escúchame,
no está sabiendo
llevarlo. Vale. En cuanto al propietario, que muchas veces le metemos cera y cera con razón, en cuanto a la configuración de la plantilla, en cuanto a fichar entrenador, creo que no le podemos decir nada. No, otro año que se ha fichado a Rolón, que se ha fichado a
hombre,
Matur,
porque para eso está Caminero, un director deportivo.
Claro, pero que en cuanto a competición recordar, de plantilla, elección del entrenador, sí, no le quiero, podemos decir nada al TAN. Y le podemos decir mil cosas. Pero este año pues no ha dicho ni pío con la plantilla. Pero,
Emilio,
ni ha fichado a nadie.
Filial, ¿qué?
Bueno, el marroquí del filial es otro caso distinto. Que ahí ya le metimos, ahí ya dijimos lo que había.
Pues
pero
ya
en cuanto
ha habido una injerencia ahí.
Vale, habrá injerencia. Pero que no creo que tampoco tenga la culpa el TAN de que el filial se vaya a tercera división.
El problema, sí, el problema, pues yo creo que sí.
Pues yo creo que no.
El problema es muy fácil. Vaya, no sé,
que es que todo el año sí. Decía, a Rolón, a Mastur, a Leche, al de la moto. Este año ha venido un director deportivo que todos cuando se firmó dijo, joder, qué bien se ha dado, se ha tardado el mundo, se han dado mil bandazos, se ha firmado un director deportivo como Caminero. Se le ha entregado la llave del equipo al entrenador de turno, que es Muñiz, al que prácticamente todo el mundo quería, aunque sabíamos que toda la etapa, todas las de Muñiz, incluida esta por la que vamos, todas han sido convulsas y en todas hemos tenido este tipo de tertulias. En todos los años que ha estado aquí Muñiz en Málaga.
Lleva razón, Emilio.
Eso no es.
Y en toda ha cumplido el objetivo.
Correcto. Y luego ha llegado el mercado de diciembre, se han traído 5 jugadores. Creo que todos decimos, joder, el Málaga sale reforzado del mercado invernal. Tiene mejor equipo para dar el salto de calidad.
Sí.
Creo que en este caso al presidente le podemos achacar muchas cosas. Que no está aquí, que no habla con el entrenador, que no toma una decisión en el momento que hay que tomarla. Pero en cuanto a confección de plantilla y todo lo que se ha generado, no le podemos, creo yo, desde mi punto de vista, que no le podemos reprochar absolutamente nada.
¿Eh? Y siguiendo la línea, Emilio, perdón, solo hay que ver, también quiero decir...
Yo soy
solo
crítico
hay que
con
ver
el presidente, pero creo que aquí no...
Solo hay que ver los partidos de Rolón con el Genoa.
Ganó 2-0 al Juventus y jugó los 90 minutos.
Está siendo una de las revelaciones de la Serie A. Un jugador que aquí
el año pasado, de verdad,
no valía.
Pero el año pasado, cuando venía aquí a jugar, que lo vimos jugar la Copa del Rey con el Numancia,
Emilio,
se ponía detrás del delantero del Numancia para no coger la pelota.
Emilio,
tampoco somos ventajistas.
Emilio, jugó 54 minutos. Tú, un jugador que juega 54 minutos en toda la temporada, no puede jugar si vale o no vale. O sea, hay decisiones y decimos... Pero en ese nombre creo que no se le dio oportunidad y al final el Málaga, al final de este curso, con el Genoa con opción de recompra, lo va a regalar.
Mi crítica, mira, mi crítica...
Pues ojalá sea así.
La opción de compra son 4 millones.
Por eso, es un regalo.
Mi crítica continúa a la situación del equipo en el siguiente sentido. Si ha estado el primer tercio de la Liga primero, que lo estuvo, ¿por qué no puede haber continuado en esa posición?
Eso podía es, haber
por falta de ambición. Por falta de ambición.
Hay que tomar decisiones.
Claro. Nos hemos conformado con el 1-1 y ya está. Un puntito.
El otro día, por ejemplo, en Soria se hacen los 45 minutos porque el Málaga sale con Selenio esperando a llegar al 70, 0-0.
Es que los fichajes, por ejemplo, ¿qué pasa con Eric Morán?
Porque juega demasiado al fútbol.
Es que juega bien.
Juega muy bien al fútbol en mediocampo y sabe sacar el balón.
Yo creo que el problema para bien y para mal es de Muñiz. Y me explico. Que Muñiz es el mismo entrenador que ha tenido el Málaga los 5 primeros partidos de Liga ganando y líder. Sin que Muñiz es el mismo entrenador...
Sin convencer.
Espérate. El mismo entrenador que salió, hizo la mejor primera parte de la temporada contra Osasuna. Y también es el mismo entrenador que se cagó contra el Numancia el otro día y que se cagó en Oviedo.
Córdoba,
y
el, Oviedo.
El Córdoba.
Y que fue, como tú dices,
Madura. ¿Qué digo con esto? Los mimbres están. Que habrá que convencer a Muñiz de que cambie el chip. ¿Para qué vas a cambiar a tu entrenador si tienes tres partidos?
José, tú de verdad que conoces a Muñiz como lo conozco yo. ¿Tú crees que va a cambiar el chip?
No lo cambia. Darse cuenta. No
lo, ¿pero tú crees que lo va a cambiar?
Bueno, pues entonces le pondrá encima de la mesa. Mire usted, o cambia usted el chip o ahí tiene la puerta.
José, el Málaga, el último Málaga de Muñiz, que hizo un tramo de temporada muy bueno, permanece en primera división no ganando los 10 últimos partidos de Liga. ¿Cambió el chip? No. Los demás equipos no ganaban.
Pero Emilio, ahí está el
no
problema.
No cambió el chip y no lo va a cambiar. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Ahí... Muñiz para lo bueno y pues, para lo malo.
Contra Osasuna sí lo cambió de salida.
Antes fuera
el
micrófono, contra
Osasuna salió,
habéis dicho algo muy interesante. Y es que el Málaga, en los ratitos de lucidez, cuando ha querido echar hacia adelante, todos hemos percibido que se podía, que el contrario se achantaba, que...
Porque
pero claro, como lo hace a cuenta gotas, claro. Pues claro. Entonces, y creo que lo, fuera micrófono creo que lo hablábamos, y esto porque no lo mantiene más tiempo. Hay algún motivo, porque yo no tengo la...
Tú has escuchado a Jesús Camacho hace un ratito lo que ha dicho aquí, ¿no?
Sí, sí,
que
claro.
Su, el Málaga de Muñiz, pues no fue que fuera un equipo que jugara mucho al toque ni diera 18 toques en campo contrario, pero que salía intentando arrollar, pegando un pelotazo a la espalda de los centrales, que el delantero la peleara, bueno, y demás.
El saque de inicio era balón de Jesús Gámez a Baja.
Sí, lo he contado. Baja para Hidalgo, Hidalgo para Gámez, Gámez para la espalda, sí, central para que le pegara a Baja.
Málaga,
y eso ya obligaba al equipo a dar un pasito regular, atrás.
10 metros para
atrás. Y echaba el equipo para adelante. Y presionaba, claro, la salida del balón.
Pero es que este Málaga,
no lo hace.
Este Málaga ya no es vertical. Es que este Málaga, lo primero, en tres cuartos es impreciso. No es vertical. No tenemos... solo hay llegada de segunda línea. Es que cuando llega al centro, Blanco Leixu, que está totalmente fuera de zona. Si vemos, por ejemplo, por ejemplo, el otro día en la jugada de Iván, uno de los dos rematadores, si no me falla la memoria, creo que no era Blanco Leixu. Y es porque está siempre fuera de zona.
La de Iván es Selesnov y Renato los que llegaban solos.
¿Ves? Claro. Por ejemplo. Y Blanco Leixu es el 9. ¿Por qué? Porque Blanco Leixu fue el encargado de dar el pase de cara para que luego filtraran el balón a Iván.
Sí, en el primer tiempo, yo estaba observando bien la colocación de los futbolistas, tanto Renato como Mula, en vez de jugar como extremo atacante, se metían al centro, sí, y dejaban las bandas libres.
Claro. Y los laterales no iban a subir.
Lo de Renato y Mula también es para escribir un...
Y Mula tenía que haber salido a comerse el balón al portero de Numancia y a la prima. Pero lo que no puede salir Mula también... no, es que ha estado mucho tiempo...
Pero se le puede entender la inactividad, Javier. Se le puede entender la inactividad. Lo que no se puede permitir es que Renato Santos acumule prácticamente más de 2.000 minutos sin haber dado prácticamente ni una asistencia.
Es que
eso es increíble.
Mira, el otro día comenté yo lo de la catapulta humana del Málaga, ¿no? El famoso este que ya debía de dejarlo.
Que no sirve para nada.
Que no sirve para nada. Bueno, pues el otro día el Alavés tiene una catapulta humana, que lo conocemos todo, que se llama Johnny. Johnny es el que saca la de banda en el Alavés. Jugada ensayada. Balón al primer palo, peina el jugador correspondiente hacia atrás, y en el segundo palo viene un jugador, me parece que fue Maripán o no, el lateral izquierdo, y metió gol. Es decir, jugada, estrategia, de fuera de banda, con la catapulta. Pero aquí la catapulta es que no sirve para nada, porque aquí la saca a la bulla.
Bueno, aquí hubo catapulta el día del Córdoba, que salió la jugada de maravilla, pero ahí no hemos quedado, ¿eh?
Por cierto, que el Málaga históricamente pone un club o un equipo que pone un circo y le crecen los enanos, ¿eh? Porque No veas Johnny cómo está jugando, ¿eh? Y aquí no dio pie con bola.
Y Charle.
Es increíble, ¿eh?
Oye,
Johnny, ¿cómo está jugando?
Ha dicho anteriormente Juan Antonio un tema que acaba de... que es, vamos, que también es que monta un círculo y le crece el ordenado con las lesiones. Que eso es otro tema.
Sí, yo también. Y con los jugadores que por los que ha apostado Muñiz y se le han caído. Harper ya no está, Cady...
No, Harper no está porque no quiere.
Bueno, porque Harper no quiere...
No. Harper, bueno, Harper cojo, no sé.
Pero, ¿qué hemos visto de Harper desde la octava jornada, pero Pedro? Si es que no hemos visto nada.
Es que se le no da vergüenza verlo en el campo.
Ah, pero Harper se ha perdido y se merece el banquillazo.
Se ha perdido.
Vale. Vamos a darle el banquillazo.
Tiene la cabeza puesta en otro lado. Si ya es público y notorio de que lo tiene medio hecho con el Getafe.
Según su agente, el señor Jaime, dice que no hay nada.
No hay nada, ¿eh? Bueno. Y el jugador no viajó a Madrid.
Vale, vale, pero fiarse de la palabra de los agentes es como...
Bueno, no.
A esta altura de,
dice
de
que
la
luego,
vida...
Que luego, que si sí, no lleva razón, sí, se le va a caer el mundo encima, porque bueno, está mintiendo.
Como tampoco, a 200.000 millones de agentes.
Tampoco se va a subir mucho los colores. Ya te digo yo, si el Málaga sube a primera y se tiene que quedar con Alejo, a ver quién negocia esos 4 millones con el Getafe de Ángel Torres. Así que...
Que no me diga bien, que no me diga hablando bien. De negociar y de dinero. Vámonos con Credialpe, precisamente, que es tu agencia negociadora, y ellos sí que van a negociar perfectamente todos tus contratos.
Pues sí, Emilio, además, de verdad, lo dices bien, Credialpe, quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, ahí está Credialpe. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos de coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y vas a pagar hasta un 50% menos al mes. Si necesitas hasta algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Así de fácil. Teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en calle Héroes de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a finales de mes. Credialpes.
Cuatro y 55 minutos de la tarde. Estamos en el rush final de la tertulia. Y para el domingo, que sí va a estar Muñiz, por mucho que nosotros vayamos aquí a debatir, que sí, que si no, que para arriba, que para abajo... ¿Qué movimientos planearías en el Málaga?
Pues hay muchos, ¿no? Desde la portería...
Ten en cuenta que
desde la portería
siete jugadores.
Vamos,
¿eh?
Lo tiene muy fácil Muñiz. Va a poner a...
Kiese,
a...
Cifu,
a González en el central izquierdo. Eric Morán tiene que ponerlo, sí o sí. Con Kedy Vález, que aunque esté bajo forma no tiene otro. Y luego por los extremos tiene que poner a Iván Alejo, que parece que hoy tenía unas molestias.
No, hoy no. Iván Alejo debe jugar ya.
No.
Montivero es el que está lesionado.
Hoy he escuchado yo, me parece que...
Hoy no ha entrenado.
Que en la COPE que no ha entrenado Alejo porque tiene una molestia.
Alejo forzó el otro día y me dice que está tocado.
Está tocado, ¿lo ves?
Pero bueno...
Sí, por eso no fue titular.
Va a tener que jugar.
Y Renato Mula por la izquierda, porque tampoco hay otro. Hugo lo bajaría yo a la tercera. Tú no le puedes dar una responsabilidad a un niño de 18 años que está muy verde, aunque tenga calidad, y arriba no tenemos otro, Blanco Lechu con Adrián, ya está, ese es el equipo.
Al final jugamos igual que con Muñoz y con el tribote y no, todas las cosas.
Pero el problema es que no hay otra cosa.
Sí, no, es que Adrián...
Adrián tiene que jugar.
Para mí Adrián aporta mucho más de segundo punta o de centrocampista que Selesnov acompañando a Blanco.
Claro, claro. Exacto.
Eso está claro. Y además es el máximo goleador del equipo.
Sí, de luego.
El máximo goleador.
Sí, pues, y el otro día...
Que yo no discuto a Adrián.
Y el otro día estaba más adelantado que en otros partidos. Yo lo veía un poquito más adelantado.
Y si metemos a Harper arriba, pues Adrián atrás con Eric Morán. Ya está.
Por cierto, no hemos hablado...
a Kedivare.
Por cierto, no hemos hablado de que el ascenso directo está muy...
Pues por eso estamos
muy,
así.
Muy lejano.
Bueno, eso es relativo,
y,
¿eh?
¿Qué posibilidad?
Esto cambia, Juan Antonio.
Ahora mismo, muy lejano.
Bueno, pero son 6 partidos, equipo, son 6 puntos. Claro, pero vamos a ver.
Si yo fuera tal, eso no se puede decir. Claro. Ahora mismo,
es que queda mucho todavía.
A día de hoy está lejano. Y con los números que tiene el Málaga, dos eliminatorias a doble partido con 1,0 por partido. Goles,
perdona. Partido, no. Hay un entrenador importante, ex técnico de Málaga.
¿De la cúpula también o...?
No, de mi cúpula, de mi entorno, que nos estuvimos whatsappeando. Si se llega a la eliminatoria, sí apostaba por este Málaga de Muñiz.
en una eliminatoria, más que en una racha de partido.
Pues perdona, Javi, que te diga.
Perdón. Un gol por partido que tenemos, 1,0.
Pues somos el quinto equipo menos goleador de la categoría.
Mira, perdona, Javi, el Málaga viene de un campo de la ida, por ejemplo, perdiendo 1-0, y este Málaga no es capaz de meter dos goles.
Claro.
A día de hoy, a día de hoy.
El objetivo si se mete en playoff, que es quedar tercero.
Ojalá
tercero.
Quede tercero,
es empatar todos partidos 0-0 y asciende.
Sí, y asciende.
Qué bueno, tío. Sí, claro. Señor.
Queda empate todos los partidos.
Lo
y asciende
utilizar,
porque no hay
lo triste de eso es que te puedes quedar sin ascenso es que el último minuto con un gol.
No, lo triste de todo esto es que hace 4 semanas veíamos como, o menos un fracaso, pero sí un paso atrás, conformarnos con la liguilla de ascenso, y ya para nosotros, y quedan todavía 12 jornadas por delante, la liguilla de ascenso es el maná, ¿eh?
Totalmente. Porque ¿cuántos puntos le sacábamos los Asuna en la primera vuelta?
12.
¿Cuánto nos saca ahora?
12. Ahora nos saca 9.
Pues ahí te estás resumiendo la caída libre del Málaga.
21 puntos.
Espero que sea una mala racha y esto se solvente ganando el domingo, y a partir de ahí se empiece una racha más positiva que negativa. Si no,
pues, ojalá sea así. El domingo empieza la remontada en el nuevo estadio y nos lo vas a contar tú, Javi, desde las 3:30. Mariano Nogales, Pedro Cabrera, José Criado, Javier Olmedo, Enrique Sierra, Juan Antonio Morgado, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias.
Te quedas ahora con los servicios informativos y posteriormente Pedro González. Y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.